Con los 4 positivos confirmados en las últimas horas, ascienden a 13 los casos de peste porcina africana en jabalíes silvestres en Barcelona. Todos los nuevos casos han sido localizados donde los anteriores, en la Sierra de Collserola. Cataluña ha aprobado sacrificar a 30.000 cerdos sanos a partir de la semana que viene. La medida afectará a 39 granjas cercanas a la zona de vigilancia y la carne será utilizada para consumo interno. Francesc Salvà es secretario general de Asaja y confía en que esta decisión sirva para tranquilizar al sector.
Parece que sí, que de cara a la semana que viene todos los cerdos que vayan al matadero, pues poco a poco ya se ha encontrado un matadero en el cual podrán ir y al menos eso quitará un poco de nervios al ganadero que hasta ahora no se le dejaba hacer nada.
Esta medida se ha conocido después de que el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea haya publicado un informe que no descarta que el virus proceda de un laboratorio. COPE Barcelona, Mar Puerto.
El Ministerio de Agricultura ha anunciado la apertura de una nueva investigación sobre el origen del brote de la peste porcina africana tras recibir el informe del Laboratorio de Referencia de la Unión Europea. El estudio, que analiza el genoma del virus y lo compara con otros brotes detectados en Europa, indica que todos los virus que circulan actualmente en la Unión Europea no pertenecen al mismo grupo genético que este, que es muy similar al grupo que circuló en Georgia en 2007. Por ese motivo, no se descarta que haya salido del laboratorio o de alguna otra instalación. A raíz de este informe, el Ministerio ha encargado al SEPRONA de la Guardia Civil que investigue los hechos como autoridad competente para la investigación de posibles infracciones o delitos medioambientales. Y por el momento hay 13 casos positivos. El gobierno ha decidido además extender hasta el día 14 de diciembre la prohibición de acceso al medio natural en 91 municipios, quedando prohibidas así actividades de ocio, caza y forestales.
El Partido Socialista se disculpa por no haber estado a la altura, dicen, en la gestión de las denuncias contra Paco Salazar, el asesor al que Pedro Sánchez eligió para suceder a Ábalos y Cerdán como secretario de organización del partido. A través de una nota interna, en Ferraz admiten abiertamente que no han arropado a las víctimas. Pilar Bernabé es la responsable de Igualdad.
Que cuando se conoció los terribles testimonios en el mes de julio, el señor Salazar quedó absolutamente apartado de todas sus responsabilidades políticas y que además pusimos un canal para que se pudiera comunicar que efectivamente se han cometido errores en ese canal, que se han puesto en marcha todos los mecanismos para solucionarlo, que el comité, que es independiente, van a hacer ese informe y que cuando ese informe esté, no tengan duda que el Partido Socialista siempre se va a poner al lado de las personas que denuncian.
Y el Congreso celebra el 47 aniversario de la Constitución en un momento crucial de la legislatura. La efeméride llega ensombrecida para Pedro Sánchez por una secuencia de golpes con la mayoría de investidura rota y el avance de los casos de corrupción y además de acoso sexual que impactan de lleno en el gobierno y en el PSOE. Ricardo Rodríguez.
La crisis representa un pesado arsenal de daño reputacional para las siglas, por eso la imparable indignación interna precipitaba un control de daños desde la Moncloa. De manera exhaustiva salían Óscar López o Ángel Víctor Torres con mensajes destinados a parar el golpe.
Es verdaderamente intolerable, siempre con las víctimas, siempre con las víctimas y plena confianza en que el Partido Socialista va a actuar.
El señor Salazar dejó de estar en la dirección y también dejó de estar en Moncloa. Por tanto, el Partido Socialista actuó de manera inmediata.
La laxitud en la gestión de las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar hace ahora casi 6 meses ha levantado en armas a secretarias de Igualdad de distintas federaciones. Ferraz les ha instado directamente a guardar silencio hasta conocer el resultado final de la investigación. Pedro Sánchez continuó con la agenda sin aludir a su exdirigente.
El año pasado, España envió a París una delegación de 382 deportistas y más de la mitad eran mujeres. Esa es la España que hoy somos. Un país que apuesta por la igualdad.
La reivindicación presidencial fue en la sede del Comité Olímpico Español, acompañado de Pilar Alegría, que almorzó con Salazar a primeros de noviembre, cuando ya se le acusaba de acoso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes ya conocemos los emparejamientos del Mundial de 2026. Gonzalo Carbajo.
El sorteo celebrado en Washington ha decidido que el grupo de España será Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. La selección debutará el 15 de junio. Luis de la Fuente prefiere ser prudente con los rivales.
Siempre es importante hacer primero el grupo por lo que pueda pasar, suceder después, pero es que, mira, ahora me he cruzado también con Scaloni y dice, si alguno de los dos tropieza podríamos cruzarnos, luego puedes quedar primero el grupo y si Argentina queda segundo y al revés. Lo que hay que hacer nosotros, lo que podemos controlar es lo nuestro, y lo nuestro es intentar ser primero de grupo y si somos primeros de grupo en las siguientes eliminatorias ganar y ganar y ganar.
es lo único que podemos controlar.
La jornada de Liga continúa a las 2 con un Villarreal-Getafe, 4 y cuarto turno del Alavés-Real Sociedad, a las 6 y media Betis-Barça y a las 9 de la noche Athletic Club-Atlético de Madrid. En motor, clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí a las 3, es el último Gran Premio de la temporada que decidirá el campeón.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, ponedores, por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y lo más importante es que, aunque no te lo creas, y aunque estés en la cama intentando dormir, o aunque estés en la soledad de una garita, o de un coche patrulla, o elaborando pan, o a lo mejor en un merca, o en un camión, eres una pieza fundamental de España. Eres una pieza fundamental. Ayudas a la gente que de madrugada está produciendo y ayudas a la gente que necesita sentirse acompañado. Y yo soy el responsable, desde un estudio de radio, con un micrófono enorme, hablar y trasladar que ahí detrás hay mucha gente, que somos muchos los que de madrugada estamos sacrificando nuestra vida para acompañar a muchas personas que realmente necesitan estar acompañados. Un abrazo a la gente que lo está pasando de manera regular. Un abrazo bien fuerte a la gente que está con esos miedos de la madrugada. Aquí no hablamos de política, que nos entraría más miedo de tanta traición y de tanto engaño y de tanta mentira y de tanto vacile. No. Aquí nos quedamos con historias positivas que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. Y por eso hoy quiero poner esta calle positiva con una historia que huele a chocolate, que huele a churros, que huele a esperanza, ponedor. Porque a veces, detrás del aroma de una cafetería cerca del Retiro, por ejemplo, se esconde una lección de vida, una auténtica lección de vida. Te estoy hablando de Marcos Gillian, que es un argentino de 54 años, que lleva ya tiempo viviendo en nuestro país, en España, y durante años, pues es verdad que llevó una vida muy normal. Estuvo trabajando en ventas, alguna tarde trabajó en el rugby, algún viaje cuando podía, pero bueno, era una vida normal, nada raro, nada que hiciera presagiar un giro radical. Pero ya sabes cómo es esto, que hay ideas que se te meten en la cabeza y que no te sueltan. Bueno, pues a Marcos le rondaba desde hacía tiempo una pregunta bastante incómoda, y era: ¿y si cambio de vida? ¿Y si cambio de vida? ¿Y si le doy una vuelta a mi vida? Claro, él no sabía hacia dónde tirar, ni cómo iba a terminar la aventura, pero un día decidió empezar de cero. Y no lo hizo solo, lo hizo junto a un grupo de personas que, como él, también tuvieron que huir de su país y empezar de nuevo en España. Y así, entre dudas, entre café caliente y muchas ganas de construir algo bonito, nació su proyecto, su propio proyecto. Un proyecto hecho por gente que lo ha perdido casi todo, menos la capacidad de levantarse, de sonreír y de sacar adelante algo propio. Pero a veces, ponedor, las mejores historias empiezan cuando dejamos de tener miedo a cambiar de vida. Y Marcos es buena prueba de ello.
Surgió más por un impulso y una inquietud que tenía. Y pasé, vi que se alquilaba un espacio, el local, que es en Castelló número 5, y decidí alquilarlo. Y luego, como ya tenía una licencia de churrería, pues churrería, chocolatería, cafetería. Pero la idea era simplemente poder dar una oportunidad de trabajo a personas refugiadas. Y bueno, dejé de hacer lo que hacía para hacer esto.
Claro, es que dejó su puesto de trabajo y decidió abrir un negocio a pie de calle. El local era pequeño, pequeñito, de apenas 20 metros cuadrados, cerca del Retiro. Y allí, pues está dando trabajo a personas como Astú, una senegalesa que fue rescatada del mar cuando intentaba llegar a España en patera. También a Motasem, que es un palestino que salió de Gaza en busca de trabajo para poder enviar ayuda a su familia. O como María, que huyó de Armenia por conflictos políticos. O también a Liza, que es una joven de tan solo 18 años que ha llegado desde Ucrania. Son camareros de origen diferentes, de idiomas distintos, en los que Marcos pues ha hallado un rasgo común.
En mi caso, como no hubo tanto de razonamiento detrás, luego se me hizo muy difícil mantenerlo como un negocio que fuera sostenible. De hecho, aún hoy no lo es y hace 3 años que lo estoy sosteniendo, pero la recompensa humana es inmensa. Lo que he vivido con todas estas personas que son increíbles, ejemplos de superación, de resiliencia, de querer aprender y la forma que están integradas es increíble.
Al final, en su trabajo han encontrado también un hogar, una familia. Amparo, por ejemplo, es otra de las trabajadoras de esta cafetería. Ella dejó su país natal, Colombia, acosada por la extorsión de la guerrilla. Con Marcos, por ejemplo, lleva 2 años y es el encargado de recibir y de atender a los clientes.
Yo me vine de mi país por circunstancias muy duras de la vida y de verdad que en la cafetería me han acogido muy bien. Somos una familia, llego a este entorno de trabajo, a socializar con las personas de diferentes países. Para mí ha sido una experiencia muy bonita.
Bueno, una vez más, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha sido esencial en todo este proyecto. De hecho, es la institución con la que se puso en contacto Marcos cuando buscaba empleados para la churrería. Y ahora, ponedores, daos cuenta que está trabajando en un mismo espacio de personas de muchos países, hasta de 4 continentes distintos. Y uno se pregunta, ¿y de qué hablarán en los ratos de descanso? Bueno, pues Motasem nos lo cuenta.
Siempre mis compañeros me preguntan por mi familia y hablamos qué está pasando allí y después qué estamos haciendo, dónde podemos encontrar ayuda también a mis compañeras que buscan también. Así de la vida normal, y hacemos bromas, también bailamos algunas veces en la tienda, como me gusta hacer bromas yo con mis compañeras.
Todos están compartiendo historias de vidas complicadas. De eso nos tenemos que dar cuenta y nos tenemos que fijar que todos comparten historias de vidas complicadas, que vienen con una mochila cargada de problemas, de miedos, de angustia. Y han llegado a España buscando amparo y también un futuro.
Me encanta. No porque estoy en España, no porque yo vivo aquí. No, yo fui a Alemania y volví desde Alemania aquí a España porque me encanta la vida en España, me encanta la gente española. Siempre felices, aunque hay muchos problemas, pero siempre con sonrisa, siempre quiero ayudar.
Specialty Coffee by Chirusa. Está en la calle Castelló, número 4, al ladito del Retiro. Abrió en el año 2022 y desde entonces ya ha ayudado a 12 personas refugiadas a encontrar un lugar seguro que puedan llamar hogar. Y por eso en el cartel que cuelga de su puerta podemos leer: gracias por fomentar la inclusión. De verdad, nunca un chocolate con churros supo tan bien, y es la solidaridad la que da ese toque tan especial, con lo cual lo mejor que podemos hacer es ponernos en la piel de ellos.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate que esta es una semana decisiva. Digo decisiva porque ya estamos en diciembre y nuestra mente, lógicamente, pues empieza a prepararse para la Navidad y también para sus fiestas y sus celebraciones. Claro, nuestra mente y también nuestro estómago. Y ya sabéis que cuando hablamos con Pedro Madera, este órgano, el estómago, adquiere siempre, digamos, especial relevancia. Hoy, atención, ponedores, que tiene una ruta preparada que es muy recomendable, así que vamos a abrirle la puerta como se merece. Don Pedro Madera, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, y cómo me gusta que me abras la puerta a estas horas. Es que me da un subidón de energía, de adrenalina gastronómica que, oye, me pones a 100. Yo no sé qué virtud tienes.
Bueno,
qué gusto de hablar con El Pulpo estas horas.
Es que ya empieza a oler bien la cocina. Cuando entras tú por aquí, entras con un muy buen olor. Es que siempre tocas temas que nos gustan mucho. Y hoy encima que quieres hablar de la ruta de la cecina, que es un fin de semana Maragatería leonesa, imagínate lo que vamos a sentir aquí a través de la radio.
Bueno, la verdad es que la cecina es el típico producto bueno no, lo siguiente. Mm. Y cuando la gente no lo conoce la suficiente, y además cuando les dices lo que es ese embutido limpio, magro, con ese embetado de grasa a la justa, de vacuno, aunque antes lo hacían también de equino y tal, es que me parece un producto sanísimo. Además que une religiones, pues como es de vacuno lo pueden comer los musulmanes también, y la prueba está en que se exporta muchísimo. O sea que a mí me parece un producto mágico. Y la semana pasada, como iba a Bandeira con mi amigo Luismi, el carnicero, a analizar cómo estaba el mercado. Ya sabes que yo siempre trabajo de campo. O sea, si es con trabajar con la azada, no. Pero si es trabajar con el tenedor y el cuchillo, trabajo de campo. Pues me voy a pasar un par de días antes por Astorga y alrededores para ver cómo está el mundo de la azucena, porque a mí... Sinceramente, es que lo primero, ole otoño, maragato, me encanta. Luego, bueno, siempre que hay un cocido, porque siempre tienes algún amigo que hace contigo labor de apostolado. Y luego, de paso, pues descubres no solo Astorga, que es muy bonito, sino algunos pueblos alrededor, y montamos una ruta para mi amigo Pulpo y todos los ponedores que estarán necesitados de ideas y de maldades para disfrutar estas fiestas. Y tal cual lo hice. Tiré de presupuesto, me fui un par de días antes... Y lo normal, que en llegar a Bandeira tardé 4 días. Pero oye, son cosas del destino, no por voluntad mía, sino porque me debo a los oyentes, ¿eh? O sea, que nada, tremendo.
No, bien, bien. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué podemos comer por allí? ¿Qué se hace?
Bueno, lo primero es buscar una base de operaciones. Yo en esto me debo a Astorga, porque Astorga, lo primero, es maravilloso. Pueblo cruce del Camino de Santiago, una huella romana importante, edificios maravillosos, el Palacio Episcopal, la obra de Gaudí. O sea, es un sitio estupendo para un fin de semana... un cocido en el pueblo o en alguno de los pueblos cercanos. Y luego hay mucho que ver en Astorga. Lo primero, un pueblo que tiene un museo al chocolate, eso ya, vamos, referencia, ya merece la pena. Luego, la catedral, brutal. El Palacio de Gaudí, brutal. El Palacio Episcopal, brutal. Claro. Los alrededores, para dar una vuelta en bicicleta. Y luego, esto que yo defiendo tanto, el comercio local, de verdad. Yo, vamos, no tengo nada contra las grandes superficies, los supermercados y tal, pero es que en Astorga hay tiendas de esas de toda la vida. O sea, que uno dice, bueno, pues unas hojaldradas de Alonso, que esos son típicos. Que se vienen. No, pero, pues sí, está muy bien. Pero luego, por ejemplo, mira, la pastelería La Mallorquina, que mi amigo Fernando, pasé a saludarle. Sí. Bueno, estupendo, o sea, ya tiene los mazapanes, este fin de semana con el puente creo que va a ampliar hasta también la división turrones, que es que lo ocupa toda una parte del mostrador, con una caja registradora de esas de toda la vida, de esas que tenía teclas, clac, clac, sí, clac, clac, sí, y que bajaba el mando por la derecha, maravilloso. Sí. Pues ahí está Fernando, que es que, vamos, yo no me atrevo ni a preguntarle cuántos años lleva en la tienda, porque la tienda es de los años 40, 50, y ya antes era otra tienda, otra confitería. Maravilloso. Las Cecinas de enfrente, la de Barros, que es una tienda con un mostrador así puesto. O sea, hay una tienda de antigüedades que me encanta, las cosas que tiene, se llama La Vintería, que tiene desde un Papá Noel así de cerámica, mapas antiguos, cerámica. O sea, ese comercio de toda la vida, ese que hay que defender y en el que hay que gastar, por eso... Pues eso ya me parece maravilloso. Y luego, que te voy a contar, la Plaza Mayor de Astorga, pues es precioso. El ayuntamiento ahí, que está como orientado mirando la fachada hacia el norte, con la cual le da el sol por la tarde, estupendo. Los edificios, hotelitos, un spa, por si nos hemos pasado en exceso en el deporte y luego por la tarde necesitamos descansar. A mí me parece, de verdad, un sitio para retirarnos un tiempo. No toda la vida, pero un tiempecito, estar ahí 2-3 días, vino arriba, vino abajo, los vinos del Bierzo, que aunque sean del Bierzo, ya sabes cómo son el tema aquí entre Ponferrada y Astorga, cómo se llevan, pero aunque sean de un pueblo de al lado, estupendo los vinos estos de Pido Picudo. Todo eso me parece maravilloso, y sobre todo con unas lonchitas de esas de cecina. Es que solo pensarlo me sale el suspiro, si te has dado cuenta, porque es una maravilla. Bien cortadita, como un carpacho, con un chorretón de aceite. Lástima que no haya traído para la gente la radio, pero es que claro, a estas horas no voy a presentarme allí yo...
Madre mía, qué cosas más ricas, por favor, por favor. ¿Qué más podríamos vivir en una jornada de cecina y yo qué sé, ambiente leonés?
Pues mira, yo creo que ahí lo más bonito, quizás, fíjate, es ir a los pueblos de alrededor. Uh-huh. Porque en esos pueblos hay la esencia de esa España que la gente pasa deprisa y corriendo y dice, oye, ¿y aquí quién habrá viviendo, por ejemplo, en Prado Rey? Bueno, pues en Prado Rey fui a dar una vuelta, a tomarme un vino por allí, y es que gente tranquila, tienen ahí un secadero también de cecina, tiene un paseo por el río. A mí me pareció maravilloso, pero el gran descubrimiento de este viaje, así de la etapa del primer día, un pueblo que se llama Val de San Lorenzo. Los ponedores que van en ruta, seguro que ven desde la Nacional 6 a llegar a Astorga un letrerito que pone Val de San Lorenzo. ¿Qué pueblo pequeño, de casas bajas, con esa arquitectura leonesa típica de adobe rojizo, de mezcla de la piedra con el barro, las casas señoreras con su piedra, los otros con más barro y más mampostería, y los troncos de madera para fijar las paredes? Maravillosa. Y en Val de San Lorenzo, mira, nada más llegar, tienda de ultramarinos de esas de toda la vida, con señora, con la bata puesta, despertándote. ¿Qué quiere? Y ese tono es que dice, oh, hemos llegado. Y gente que ha dejado Madrid y se ha vuelto. Y encontré, mira, frío, porque no tienes una buena manta. Encontré los textiles La Maragata, dos hermanas que han dejado la ciudad grande y se han venido a hacer rosquillas y dulces, una de las hermanas, y la otra compartiendo local unas mantas así suaves, calentitas. Bueno, yo compré una, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Porque claro, con estas horas que me tienes de trabajo, pues al lado de la chimenea tengo que poner esa manta.
Ya te vale, ya
le
te vale,
un poncho, porque un poncho largo para taparme los pies. O sea, ese es el concepto masivo. Y además, una historia tan bonita, la historia de sus familiares, de cómo se fueron dando, fíjate, desde ese pueblo, desde Val de San Lorenzo a Astorga, se fueron andando a Madrid para embarcarse luego e irse y emigrar a América y volver. Y habla de personajes como la tía Toribia. Es que la señora Toribia, eso es que debería ser un carácter. Se fueron, volvieron, y ahora, como homenaje a ella, pues todo se llama Toribia. Las mantas, la repostería, el bar, unas casas rurales, estupendo. Y ahí encontré otro personaje digno, en una marca de cecinas que se llama Flanagan. Bueno, esto es una gente que antes tenía
¿cómo se llama esa marca, has dicho?
Flanagan. Oh. ¿Te suena?
Flanagan.
A ver si también hemos estado... Sí.
Bueno, no, es que he oído hablar muy bien de esa cecina,
De Flanagan, es que es maravilloso. Sí. Flanagan, no Flanagan,
No, Flanagan.
Un personaje del cómic.
Sí, Flanagan.
Bueno,
sí.
Mira.
Con B.
Primer personaje, la señora Benita. Tú llegas ahí a la puerta, tocas el timbre y aparece una señora de esa con el pelo cardado, pero que sabe lo que te dice. Buenas, ¿qué quiere? Ya te parece maravilloso.
¿Qué quiere? Venga, ¿qué quiere? ¿Qué le pongo? A ver.
¿Qué quiere? No, ¿en qué le puedo ayudar? No. ¿Qué quiere?
¿Por qué molesta?
Maravillosa. La verdad es que yo, mira, no nos vamos a engañar. Yo dije que trabajaba en Poniendo las Calles, que trabajaba con El Pulpo, y dijo la señora un comentario que te va a gustar. A ese le escucha mi hijo. O sea, ya me parece... Y ya, claro, con el salvoconducto de ponedor de pro y referencia, pasé dentro. Oye, ¿qué lección me dio en 10 minutos de cecina? Mira, el hijo tiene un trabajo precioso. Trae carne, tiene carnes locales, leonesa, pero también importa carnes de productores que conoce de Australia, de Paraguay, de Uruguay, y él es como un afinador de cecinas. Coge las carnes, las ahuma, las sala, las decor, las va deshidratando poco a poco y hasta te va preparando.
Qué rico.
Tiene una cecina de Guayú que se te caen las lágrimas, te lo prometo.
Por favor, por
y así va haciendo de distintos sitios. Bueno, brutal, maravilloso. Y ya te digo que pasamos de usted qué quiere al no te vas a ir sin comer, ¿eh?
Claro,
que es muy típico de la zona, ¿no?
Ya que estás por aquí, ¿no?
Eso, no te vas a ir sin comer. No, es que tengo prisa y tal. Ya, pero hijo, es la una. No te vas, seguro que no tienes dónde comer. Se nota que como me vieron delgado, ¿eh?, y con falta de recursos, me dijeron, este pobre hombre no come. Bueno, la cosa es que se ha hablado con ellos. Me dieron un curso estupendo. Cómo secarlo, cómo madurarlo, cómo que tenga calidad, lo importante que es la beta, el infiltrado de la grasa. En fin, maravilloso. Y luego la mezcla del pueblo, de esos pueblecitos pequeños, bonitos, con un gato que se pasea de un lado a otro en las calles, con unas casas, con esos miradores para coger la solana en los días fríos, que la verdad es que no hacía tanto frío como esta semana, pero maravilloso. Y nada, pues salí allí, me tomé unas lonchitas de cecina. Yo, por aquello de que no crear tensión, en vez de vinos del Bierzo, me sacaron unos vinos de Prieto Pricudo.
¡Oh, qué rico!
Es que eché la mañana, me eché la mañana. Tanto que, como iba con la furgoneta, le encontré un sitio que le daba un poquito el sol y vamos, me eché una siesta que no quiero, vamos, de 55 minutos, hora y 5 más o menos. Maravilloso. No, no. Mantita, tumbadito atrás. Qué maravilla y qué sitio. Bueno, y me parece un ejemplo de lo que debemos buscar, sí, en estos pueblos, en pueblos como Villamanín, Gerard de Gordón. Es decir, la cecina como producto está producido en muchos casos por pequeños productores. Hay empresas muy grandes, es cierto, pero estos pequeños productores, digo lo de siempre, son los que dan vida a estos pueblos, ¿no? Llegar a un pueblo como La Vecilla, a Vega Cervera, no están extremadamente lejos de un núcleo como Astorga y aportan, bueno, pues trabajo, producción, riqueza y esa sutileza de las cosas hechas con la mano, artesanas, que la diferencia muchas veces es de precio, es ninguna. Oh, pero sabes que la calidad es que está marcada la diferencia. Bueno, sí, de verdad, maravilloso, maravilloso. El único problema es que entre pueblo y pueblo, por no hacer un feo y que no tuvieran envidia, yo iba comprando. En uno me compraba un poco de embutido, en otro me compraba un poco de pan, en otro... En fin, ¿qué te voy a contar? Lo de siempre, que es que... Me pierde, porque soy una persona generosa en el comer, y entonces pues me debo a mi público. Es verdad.
Oye, poner un plato de cecina en la mesa, entre la familia, entre los amigos, la verdad que todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Si uno lleva mucho tiempo sin probar una cecina, una buena cecina, es una sorpresa súper grata.
Sí, sí, y además, mira, yo siempre recomiendo, porque hay cocineros que intentan hacer platos con base a la cecina, pero la cecina, por la textura, la fibra, siempre recomiendo lo que sería el carpaccio de cecina, cortada muy, muy fina, si está bien curada, porque aguanta muy bien el corte con la cuchilla eléctrica de una cortadora, como los muchas veces mejores, igual que los embutidos, hay que cortarlo con cuchillo y el jamón, es... Pero cortado muy fina, con un chorretón, por favor, de buen aceite. Eso me parece fundamental. Y luego, para acompañarlo, poquito pan, que el pan embrutece. Mucho magro. Es que lo que decía mi abuelo, hijo, tú pan poco, come magro, que el pan embrutece. Pero abuelito, si el pan es muy bueno, sí, hijo, pero si hay magro, come magro. Es que me encanta. Tenemos que hacer una de panaderías, ¿eh?, para compensar esto.
Sí,
tú te coges la lonchita, la haces como un canutillo, ¡plap!, y a la boca. Y ves cómo la textura, cuando lo muerdes, se deshace la fibra del músculo del vacuno. Bueno, bueno, bueno.
Qué maravilla, de verdad.
Que no son horas para hablar de esto, que no son horas.
Ya,
o sea, que de verdad me pareció una experiencia. Y es que te podría... Bueno, estaba pensando, por ejemplo, en también un buen complemento, si Astorga queremos, el típico que no sabe, ir a Cistierna. ¿Conoces Cistierna?
Bien, muy bien.
Pues Cistierna tiene, al igual que la... Es un poco la parte pre-picos de Europa, ¿no? Es la zona más fría, más muy muy bonito, los alrededores. Es un pueblo grande. Ya cuando llegas a un pueblo que se llama, ¿cómo se llama? Sorriba o Sorribá, Sultán. Cambia mucho el paisaje. Es un sitio, un pueblo es como Sabero. Hay una carretera maravillosa que es la 625, la Nacional 625, que es que parece que te está llevando hacia el frío, te va llevando hacia arriba. Y la verdad es que Cistierna me parece maravilloso. Por un lado tiene un aire un poco decadente, porque parte de la industria que había ahí ha desaparecido, pero luego tiene ese sabor que tienen las cabeceras de comarca, ¿sabes? Que son, la verdad, maravillosos. Además es una ciudad pequeña, tiene unos 3.000 habitantes, Y siempre tiene buen comercio y es también un punto muy bueno para otros pueblos como Pesquera, Santibáñez de Rueda, Ocejo de la Peña, que ahí acaba una carretera en un sitio, unos bosques maravillosos, Santa Olaja, es otro pueblo que me gusta mucho. En fin, es un... de esos sitios que tiene sabor. Y sobre todo, ya te digo, cualquier carnicería, cualquier charcutería, cualquier tienda de la zona, buenos embutidos, buen producto, sin tonterías, ahí no, de entrada posiblemente te dirán eso de ¿usted qué quiere? Pero luego una vez que dices que escuchas al pulpo, eso se te abre, vamos, se te abren las puertas del mundo, vamos, ahí te arreglan el mundo, si es necesario.
Qué bueno. Pues Pedro, o sea, Madera, te cojo la idea de elaborar un buen recorrido de buenos panes por España, ¿eh? Aquí hay muchos panaderos que nos escuchan todas las madrugadas, ¿eh? Que empiezan muy pronto.
Hombre, tengo a mi amigo Miguel que viene de Galicia un día sí y otro no, y yo creo que la Navidad viene todos los días, que viene de su horno en Orense y que viene a Madrid, a las panaderías que tiene en Madrid. Llega, reparte y tiene una virtud, que es tan bueno que deja pan a veces en San Rafael, con lo cual yo lo puedo comprar sin tener que ir a Orense. O sea que fíjate, lo de las panaderías, vamos, oyente obligado del pulpo, otra panda de ponedores y confiteros y reposteros y la gente que levantamos el país, los que estamos trabajando a estas horas, hay que dejarse tonterías.
Pues Pedro Madera, hasta la próxima semana. Ya nos has dejado aquí con hambre y eso no se puede hacer tanto a los del estudio como a la gente que nos está escuchando en el coche, la fábrica, en su casa. Esto te vamos a pasar factura, ¿eh?
No, la factura la voy a pasar yo, porque mi endocrino ya no se hace responsable del resultado de volver con la furgoneta llena de chapinas, panes. Si es que la verdura no me aguanta en el coche, que también debemos hacer algo de legumbre, que estoy ahora en un momento cuchara muy importante también.
Es verdad. El gran Pedro Madera, buena ruta, buenos alimentos, gracias por poner las calles, hermano.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Seguimos echando un cable a la gente a vivir la madrugada. Mientras trabajan muchos, otros están durmiendo. ¿Quién le pone las calles? Nosotros, los ponedores.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. ¿Tú cómo estás? Son las 5:26,
pues
4:26 en Canarias.
Soy como tú, ponedor.
Ponedor, ahí, di que sí. ¿A qué te dedicas?
He salido de Málaga hace pues exactamente una hora y media. Voy camino del hospital de Almería a llevar pan. Soy repartidor de pan, hablando de panaderos de antes.
Sí.
Y ahí vamos, de paseo.
Qué gozada. Oye, ¿cómo ha cambiado el sector del pan, verdad, Pedro?
Ojo, es increíble. Además, trabajo en una empresa que es... poderosa, tenemos muchos colegios, sí, muchos hospitales, residencias, Corte Inglés, bueno, una locura. Repartimos pan a toda Andalucía, incluso hasta Madrid llegamos.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo sí, es que tenéis tanto encargo de trabajo? ¿Por qué tenéis tanto producto?
Pues mi jefe, que está loco, más que quiere cliente. No, la verdad es que sí, tiene un buen producto y es demandado y son clientes de hace muchos años, lleva esto desde 1905. Y bien, ahí vamos.
¿Y cuál es el pan que más os encargan? ¿Cuál es el pan que más vendéis?
La verdad, la mayoría son pitufos que son bollitos pequeños, aquí en Málaga se le llaman pitufos, y para los hospitales, casi todos hospitales, residencias, los colegios, pitufos grandes, pitufos pequeños, banquetes que se le llaman, los pequeñitos.
Qué bueno.
Y ahí vamos, todos los días la misma historia, esto no varía. Y todos los días escuchando la COPE, al Pulpo, por supuesto.
Qué bueno, Pedro. Escucha, y que no falte, ¿verdad? Porque ya no solamente es la satisfacción tuya por trabajar, sino
por cierto, hoy te estás saliendo con la música, estás poniendo una música genial.
¿Te está gustando?
Sí, la verdad que sí.
Me alegro mucho.
Tenemos unos añitos ya, Pulpo.
Sí, es verdad. No, siempre programo canciones que conoce todo el mundo y que le satisface a la gente en cualquier momento de su edad, ¿no? Canciones que no sabemos todos, ¿no?
Y ya recuperándonos de la gripe también, hablando de la gripe que estáis hablando hoy, ya por fin, hoy tengo menos mocos, por fin.
O sea, que tú estás ya de salida de la gripe.
De salida, sí.
¿Y qué tal lo has pasado? Porque los primeros días ha sido complicado, ¿no?
Nada mal, con dolor de cabeza y tal, pero bueno, a ver, el pan hay que servirlo todos los días, eso no queda otra. Va uno a tiborrar de pastillas y ya está.
Ya, es verdad. Oye, ¿y el pan vuestro de dónde lo hacéis, lo distribuís, cómo funcionáis
en tu empresa? Lo hacemos en Benajarafe, que es un pueblo de ahí de Málaga, y desde ahí lo servimos a toda Andalucía. Tenemos ruta a Huelva, Cádiz, Almería, Granada, Sevilla, y a mí me toca Almería.
Qué barbaridad, qué gozada, de verdad. Bueno,
cuando toca Almería, me toca Almería, Almerimar, Benadux, que son muchos pueblos de allí, Roquetas de Mar, Agua Dulce, y luego ya subiendo para arriba, subiendo para Málaga otra vez, pues Motril, Almuñécar, Salobreña, La Herradura, toda esa zona también.
Qué maravilla, qué bonito es aquello, ¿verdad?
Es una pasada. Esto de vivir al lado del mar no lo cambio, que yo soy de Madrid. Me vine aquí por amor, hace 11 años ya, y esto es una pasada.
Bien. Escucha, ¿y tú comes pan todos los días?
Sí, y gratis, es lo bueno.
Pero no se lo digas a los que se lo entregan, ¿no? Claro.
Quieras que no, esto es un punto a favor. Llevo 3 años y medio en la empresa y 3 años y medio sin comprar una barra de pan. Oye, quieras que no, es un ahorro. Hombre,
por favor, claro, por supuesto. Y tú lo distribuyes. Cuando llegas allí, ¿cómo te reciben todos los días? Porque, joder, estás repartiendo el pan, que es algo tan necesario en la población, me imagino que te cuidarán.
A veces vamos muy cagados de tiempo.
Sí.
Hoy voy sobrado, porque siempre salgo pronto de Málaga para allá. Hasta las 7 no me recepcionan allí, en el hospital. Pues yo llego allí sobre las 6 o por ahí, hago tiempo, allí hasta las 7, a las 7 en punto tienen los dos palés de pan. Pues, no sé si lleva 1.500, 1.600 pitufos, imagínate un hospital entero.
Madre.
Y nada, de ahí ya a los colegios. Los colegios ya lo llevo congelado, obviamente, para que luego le peguen el último precocido, para que le peguen el último toque de horno.
De horno,
y los niños comen un pan excelente.
Hombre, claro, qué gozada. A los niños les encantó un pitufo con un poquito de yor y queso, ¿eh?
Calla. O lo más manteca, gozada, como hacen ahí en Málaga, es una locura.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Qué claro, cosa más claro. Rica, de verdad. Pedro, ¿y un día en tu vida, poniendo las calles, se cruza en la radio de tu furgoneta? ¿Puede ser que haya sido así la historia con nosotros?
Llevo escuchándote años y hoy por fin me he decidido a llamar. Digo, mira, voy a ver si me llevo el diploma, leche. Una pues locura, enseguida, tío, una locura, de verdad.
Enseguida, Pedro, nos ponemos a preparártelo. Además, te lo hacemos aquí artesanalmente y luego ya tú le haces el último...
Bueno, te lo agradezco a ti, incluso a Cristina, que me ha cogido el teléfono cuando he llamado. Un encanto claro, de muchacha, de verdad.
Claro. Nosotros, tú, cuando te llegue el diploma, le pegas ya el último golpecito de horno y ya te lo tienes
nítido. Vale, perfecto, perfecto. Entonces lo unto con manteca, venga, estupendo.
Un poquito de manteca para que brille y lo tienes preparado. Pero vamos, ahí va a llevar tu nombre... Y la condición de ponedor, que yo creo que es muy bonito que tengas el diploma de, bueno, por el motivo por el que nos escuchas cada madrugada.
Ya me lo he ganado, me lo he ganado. Aporta,
por supuesto que sí, Pedro. Cuídate
Pulpo,
mucho,
encantado
¿eh?
Encantado de hablar contigo, tío.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te lo digo más que nada por si te preguntan en algún momento ¿y usted qué escuchó anoche en la radio? Bueno, pues has escuchado al Pulpo en la COPE. Es fundamental esa respuesta para que la gente sepa lo que realmente estás escuchando en la cadena COPE. Ponemos las calles. Bueno, quiero cambiar el registro y tampoco quiero alertar a la gente, no quiero alertar a los ponedores, pero es verdad que cuando uno pronuncia la palabra cáncer, pues como que todos nos impresionamos, ¿no? Sabemos perfectamente que la palabra cáncer impresiona y mucho, ¿no? Pero ya sabes que yo soy más de esperanza, yo soy más de mirar el lado medio lleno, el vaso medio lleno que medio vacío. Es verdad que hoy en día la mayoría de los tumores pues responden muy bien a los tratamientos, esto hay que decirlo y ahí están los datos. Y hay algo que es muy importante, y aquí te lo digo todas las madrugadas, cómo afrontamos ese diagnóstico influye y de qué manera muchísimo, además, en la evolución. Claro, nuestro ánimo, nuestras defensas, nuestros linfocitos, todo cuenta y puede ayudar a que la medicación haga mejor su trabajo. Ahí está luego el problema, es que cuando nos asustamos, pues a veces buscamos respuestas en internet o en cualquier sitio que no toca, que no es lo que hay que hacer, y eso pues lo que puede hacer es retrasar o complicar las cosas. Bueno, pues por eso esta madrugada lo que quiero hacer ahora es hablarlo con calma, lo quiero hablar con rigor, con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, que además es psicólogo clínico, que lo conoce muy bien, todo esto lo conoce muy bien. Nos va a dar, pues sobre todo, las posibles claves para afrontar este proceso de la mejor manera posible. Y si alguien está viviendo algo parecido en su familia y necesita orientación, pues puede consultarle perfectamente directamente a él en la clínica Legazpi en Madrid o llamarle a su teléfono personal, al 639-679-400. El doctor Darío Fernández va a estar encantado en ayudar. Doctor Darío, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, deseando transmitir esta actitud proactiva en esta situación tan difícil.
Ya, pero ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer, doctor? Además de no fumar, porque eso es fundamental.
Pues fíjate, podemos hacer muchas cosas, sobre todo y además gratuitas, fíjate, que incluyen un estilo de vida y es controlar un consumo excesivo de alcohol, no beber más de 3 unidades de básicas de alcohol, que serán más de 3 cervezas al día o más de 3 vinos al día, pues ahí estaríamos con un riesgo. Y sobre todo controlar también nuestro peso, que nuestra cintura, el perímetro de nuestra cintura en los varones no pase de 108 centímetros y de 88 en las mujeres. Claro. Hacer ejercicio. Salir a andar todos los días 30 minutos de prisita, braceando. Y luego también cuidar también la exposición prolongada a las radiaciones ultravioletas del sol, también gratis. Y vacunarnos, la vacuna es clave. Vacunarnos contra el virus de la hepatitis B, sí. Contra el virus del papiloma, que ahora ya se están vacunando las chicas de 11 y 12 años y los chicos también se pueden vacunar. Así es que, fíjate, pues esta dieta, este ejercicio, nos va a ser muy importante para que no nos ocurra esta situación tan trágica.
Ya. Doctor, claro, ahora mismo mucha gente está con las orejas muy abiertas, como los perrillos cuando huelen que les van a dar algo de comer y están alerta, porque claro, esto genera mucha incertidumbre y sobre todo mucha ansia para el tema de la esperanza, para que les contemos muy bien estas cosas. Si hablamos de revisiones, ¿cuáles son esas que debemos hacernos? Aunque nos notemos sanos, doctor, que no estamos viendo que nos sucede algo, pero sí que hay que hacer revisiones,
claro.
¿No?
Claro que sí, y estas revisiones las tenemos gratuitas en la Seguridad Social. Es el programa de detección precoz del cáncer de colon y recto, con una colonoscopia, pues bueno, esto podemos hacérnoslo, aunque no notamos nada. Nuestras revisiones de próstata a los hombres, a partir de los 50 años, controlar también en analítica cómo están nuestras hormonas tiroideas. Y bueno, pues si algún día notamos que tenemos un pérdida de apetito, pérdida de peso y que adelgazamos, la triple A que yo llamo astenia, que es pérdida de peso, anorexia, digo, astenia, pérdida de fuerza, anorexia y adelgazamiento, la triple A, bueno, pues consultar. Y luego tenemos las revisiones del cáncer de mama, que está disponible para todas las mujeres, que es una simple citología. A partir de los 35 años, las mamografías. También las visitas ginecológicas que nos ofrece nuestra Seguridad Social, que es universal. En fin, que estas revisiones sí que es imprescindible que las hagamos, que son gratuitas y sí, nos van a ayudar muchísimo a prevenir todo esto.
Ya. Doctor, ¿cuál se considera, podríamos decir, que es una manera normal de reaccionar ante semejante noticia? Porque cuando te dan un diagnóstico, cuando te dan una noticia de ese calibre, no todo el mundo reacciona igual.
Bueno, hay que decir que no existe una forma adecuada de reaccionar. Cada paciente y cada familia pues tienen las suyas y todas son válidas, todas son diferentes. Esto es un proceso cuando te dan la noticia que en realidad pues es como un duelo, se pierde pues una estabilidad, una seguridad, una salud y tal. Y lo lógico es que por este proceso pues se pase por un proceso, una primera fase de negación, de incredibilidad, ¿no? De y luego después una fase de cabreo, de agresividad, de enfado, hasta, bueno, pues hay una negociación con la enfermedad y luego terminamos en una fase de aceptación. Este proceso lleva más o menos tiempo, pero es importante pues buscar ayuda y sentirse acompañado en este proceso,
No. Esto es muy importante, doctor. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo se puede ayudar a avanzar, sobre todo por estas fases, hasta llegar a una aceptación de la realidad, doctor? Porque, claro, usted, tantos años en esta profesión, ha tenido que escuchar, ver y acompañar tantas veces, ¿verdad?, a tantos pacientes.
Sí, pues es verdad. Y mira, en la primera fase, lo primero que hay que hacer es normalizar la reacción. Es normal que una persona pues se sienta agobiado, aturdido. Hay que reconocer esas emociones, aceptarlas. Y en esa fase, ¿qué es lo que podemos, cómo podemos ayudar? Pues mira, las personas, si algún ponedor se encuentra en la fase, lo que tiene que hacer en esa fase es buscar información de la buena, en el médico, en el oncólogo, en el equipo médico que le esté tratando, información sobre el tratamiento, o cuáles son los primeros pasos que hay que dar, las pruebas que van a hacer, en dónde le vigilarán, que conozca cuáles son los signos de empeoramiento. Muy importante conocer el equipo de atención médica que le lleva y muy importante organizarse, tener un archivo, una carpeta con toda la información. Y en esa fase de negación o de minimización, pues es normal, es un mecanismo de defensa, pero y esto pues puede llevar a la persona a un peregrinaje, a consultar a distintos médicos. Esto, bueno, pues es una necesidad y ahí también es muy importante la información y el apoyo, y si hace falta, pues un apoyo psicológico. Y bueno, pues luego más adelante, pues ya con el tiempo pasamos a una fase de aceptación donde nos centramos en lo importante. Y esto es lo importante, que tengamos el diagnóstico que tengamos, debemos centrarnos en los retos y en las soluciones del problema del día a día, de nuestra enfermedad, de nuestro problema, claro. Y buscar una estrategia de proactiva, asumiendo las limitaciones que te produzca ese diagnóstico que han hecho, pero centrándote sobre todo en las posibilidades, claro. Y es muy importante rutinizar la vida y tener una actitud totalmente proactiva.
No, desde luego. A lo mejor hay alguna pregunta que sí o sí se la tenemos que hacer al oncólogo, porque muchas veces uno se puede quedar tan bloqueado que dices, pero bueno, ¿cómo no he preguntado esto? ¿Cuál podría ser, doctor?
Lo cual es normal que una persona se encuentre bloqueada porque se produce lo que se llama una inundación de información. Está uno desconcertado, no puede atender a tanto. Pero una pregunta que sí que tenemos que hacer siempre al oncólogo es que nos anticipe los cambios que va a ocurrir o los efectos secundarios que puedan tener ese medicamento. Por ejemplo, a usted se le va a producir en la boca seca, va a tener estreñimiento o se va a caer el pelo. Entonces, todos estos cambios que son pasajeros y que tienen un tratamiento, es muy importante que los conozcamos para para que no pillen de improviso, ¿eh? Y entonces, para todos estos problemas del día a día, en todo este efecto de imprescindible del tratamiento, buscar una solución para seguir ahí con esa actitud proactiva y de lucha.
No, no, desde luego. Qué interesante lo que estamos haciendo ahora mismo, doctor, ¿eh? ¿Cuánta gente en la madrugada se acerca a la radio, a esta ventana de tranquilidad, de alejada de la política, precisamente para escuchar noticias positivas? Yo creo que lo que estamos haciendo, usted en este caso, es lanzar esperanza, y esto es muy importante, ¿eh?
Claro, es muy importante el confiar, el luchar, la actitud proactiva, porque como tú muy bien has dicho al principio, esta actitud proactiva y de lucha incrementa la función de la inmunidad. Estos glóbulos blancos, los glóbulos blancos le vienen muy bien el optimismo. Y no es un optimismo tonto, no, iluso, sino un optimismo de que la efectividad de los medicamentos, la adherencia al tratamiento, es fundamental para el resultado. Así es que, si te parece, damos unos trucos y unos consejos para sobrellevar esta situación.
Pues claro que sí, lo iba a preguntar porque esto es muy importante, porque los leucocitos son nuestra defensa, digamos.
Claro, claro, pero los leucocitos también tienen su estado de ánimo, así es que es muy importante cuidar el cuerpo y la mente, ¿eh?
Bien.
Muy bien, y comer bien, aunque no tengas muchas ganas, bien. Pues como puedo, lo mismo que cuando yo echo la gasolina a mi coche, no tengo ganas de echar la gasolina, tengo incluso que pagar, pero es que si no lo echo no funciona. Pues entonces como un poquito menos, porque voy a gastar menos, pero intento comer 5 veces al día, realizo un poquito de ejercicio suave para controlar el estrés, rutinizo mi vida y sobre todo soy amable conmigo mismo, no me acuso de lo que me ha pasado ni me desanimo, ¿eh? Intentar también, muy importante también, intentar hablar con los demás, y si te ofrecen apoyo, no hay que dudar en aceptarlo, no hay que sobrellevarlo uno solo, y bueno, también es muy importante pues considerar otro métodos complementarios, como podría ser el yoga, la arteterapia, la musicoterapia, las meditaciones, las técnicas de relajación, es muy importante eso como ayuda. Y también muy importante pues el descanso, procurar descansar y confiar en el equipo médico y pensar y centrarse que, a ver, la pregunta es, ¿yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos? ¿Estoy en los mejores médicos? ¿Estoy observado? ¿Estoy vigilado? Pues adelante, a luchar.
Qué bueno, doctor. Claro, en estas situaciones yo me imagino que las relaciones de pareja como que a veces se resienten, ¿no? ¿Cómo se puede volver a encender la chispa? Porque claro, el diagnóstico te lo llevas tú, la enfermedad la llevas tú, pero por supuesto a tu pareja le afecta y a tu entorno. ¿Cómo podemos volver a encender la chispa para que todo fluya?
Claro, y es normal, esto es lógico, que en esta situación, estos primeros tiempos, pues el deseo disminuya, en el varón puede aparecer disfunción eréctil, en la compañera pues a lo mejor hace menos peticiones, tiene miedo, a ver si con esto se va a agravar la evolución de la enfermedad y tal. Entonces es normal, pero pasado un tiempo ya centrados en esta actitud proactiva, con un equipo médico, sabiendo lo que tenemos que hacer y centrándonos siempre en hacer todo lo que esté en nuestras manos. Bueno, pues aparecen los deseos. ¿Y cómo podemos encender esa chispa? Pues mira, pues por ejemplo, compartiendo los recuerdos, hablando con tu pareja del día de flechazo, cómo me sedujiste, cómo llegó ese dardo de Cupido, Y si no se sienten preparados todavía para iniciar una relación sexual, pues bueno, pues dormir abrazado, por ejemplo, porque el abrazo pues libera mucha oxitocina, que es la hormona del cariño. Planificar escapadas con la pareja, hay que tirar de los familiares en este caso, buscarse su escapadita. También ayuda para encender esa chispa por darse pequeñas sorpresas con pequeños gestos, que de esos pequeños gestos de cariño y sorpresas, pues estos gestos generan grandes momentos. Y también muy importante, pues agendar unos 5 minutos al día exclusivos para la pareja. Y con esto seguro que se enciende el encendedor.
Hay muchos mensajes que me están escribiendo los ponedores. Dice Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, si debemos o no o cuándo buscar ayuda psicológica. Vaya situación, pero qué bien nos lo habéis contado.
Sí, pues cuando vemos que además de todo esto, pues el desánimo se apodera de nosotros y no hay fuerzas, es muy importante buscar ayuda, sobre todo psicológica, porque ahí estamos presas de lo que se llama razonamiento emocional. que no tiene que ver nada con la realidad, y confundimos nuestros pensamientos, nuestras emociones con la realidad. Y entonces esta ayuda de psicológica es muy importante para conocer nuestras emociones, ponerles nombre y sobre todo generar estrategias para controlar este estrés.
Qué importante es todo esto, doctor. Qué importante. Yo tengo aquí un montón de preguntas cortas que también son dignas de responder brevemente. ¿Si acepta el juego?
Pues aceptado, cuando quieras.
Doctor Darío Fernández, ¿es bueno consultar a la inteligencia artificial, a Internet, con respecto a temas de cáncer?
Cuidado con lo que lees en Internet, ¿eh? Solamente consulta páginas fiables de organizaciones reconocidas. Y, mejor que todo eso, pregunta a tu médico.
Bien, muy buena respuesta. Doctor, ¿alguna estrategia para controlar los nervios cuando se acercan las pruebas de revisión?
Bueno, pues lo primero, normalizarlo. Es normal que te pongas nervioso, hay que comunicar esas emociones, hay que expresar esas emociones y hay que prepararse para el juego de la espera. Entonces es muy importante informarte sobre el procedimiento, cuánto tiempo van a tardar los resultados, y luego preguntarse, a ver, ¿estoy haciendo todo lo que está en mis manos? ¿Estoy en las mejores manos? Y entonces, bueno, pues confiar en el resultado.
El diagnóstico de cáncer, doctor, es verdad que tiene, digamos, su espada de Damocles. Claro, yo me pregunto, ¿cómo manejar esta ansiedad en el futuro cuando, bueno, pues aún todo está controlado?
Bueno, pues aquí recomendamos que más realismo y menos tremendismo. Más centrarse en el presente, bueno, hasta ahora todas las revisiones han sido anormales, me encuentro bien, más que en el futurismo, porque en el futuro todo eso nos ocurre en negro. Centrarse mucho más en las posibilidades, en las cosas posibles, que en lo imposible. Y como te he dicho antes, distinguir entre razonamiento y pensamiento emocional.
Qué interesante. Claro, no sé si es bueno o no es bueno hablar del tema delante del familiar con cáncer. ¿Eso es bueno o no es bueno?
Pues ya te lo digo, es bueno que los familiares hablen del tema, o que lloren de sobre el tema, pero hablamos unos minutos, lloramos, nos abrazamos y luego a otra cosa mariposa. Así es que estos angustiantes pactos del silencio y ocultismo de emociones no ayudan nada. Expresamos nuestras emociones, estamos muy preocupados, pero nos abrazamos y continuamos con esa actitud proactiva y sobre todo centrándonos en ser buenos chicos. Se trata de ser buenos chicos, hacer lo que nos dice nuestro médico, seguir el tratamiento.
Doctor Darío Fernández, muchísimas gracias. Imagínese la cantidad de gente que está en estas situaciones, que nos escucha cada madrugada y que ahora han sentido este soplo de aire de esperanza. Gracias por esta sección, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias a ti. Y tenemos que mandar un saludo a Ángel, a Ángel García de Alicante, que estuvo encantado con nuestro último programa y me llamó el viernes para darme un saludo, y otro para ti.
Pero
se ha operado de catarata, sí, esperemos que le vaya bien.
Claro que sí, pero qué cantidad de ponedores siempre se cruza usted con por ahí, por las calles de España.
Pues fíjate, desde Alicante me llamó, que encantado con él. Y dice, oye, este hombre sabe mucho. Digo, bueno, pues es que eso es mucho tiempo de estudiar y ver poca tele.
Doctor Darío Fernández, muchísimas gracias. Buena semana.
Muchas gracias, un abrazo.
Seguimos poniendo a las calles y mucho ánimo a la gente que está enferma, a la gente que está con la incertidumbre de el diagnóstico, que le digan cualquier cosa. Mucho ánimo, vamos a rezar y a seguir poniendo calles. Venga, mucho ánimo. I swear to God I'll survive. I fear that I'm not enough, but I refuse to spend my best years rotting in the sun.
So when hope is lost and I come undone,
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.